Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Ninrali yu ameh likawilal linjunkabal ut Guatemala.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Les saluda al profesor Ebert Alexander Morales Ochoa. El día de hoy tendré el gusto de poder hablar con ustedes acerca de comunicación y lenguaje. Como todos sabemos, la comunicación es muy importante para nosotros en nuestro diario vivir. Y bueno, pues dentro de la comunicación nosotros utilizamos diversa cantidad de palabras. Dentro de esas palabras nosotros utilizamos sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios. Pero el día de hoy tendré el gusto de poder hablarles a ustedes con relación a los sustantivos, los adjetivos y los adverbios. A ver, ¿qué tan importantes son dentro de nuestra comunicación en nuestro diario vivir? Cuando hablamos de sustantivos, los sustantivos son palabras que nombran a personas, nombran animales, nombran cosas y también nombran lugares. Cuando hablamos de sustantivos, también podemos pensar en todas las cosas que nos rodean, tanto cosas sin vida como seres vivos. Ejemplos de ellos, vamos a mencionar algunos sustantivos que nosotros podemos ver en nuestro entorno. Si usted, por ejemplo, que nos está escuchando o sintonizando ahí en su receptor, observa a su alrededor, se podrá dar cuenta que dentro de ese entorno en el que usted se encuentra hay gran cantidad de objetos. Posiblemente usted esté en la sala de su hogar, esté en la cocina, en su cuarto de dormitorio. En ese lugar usted va a encontrar diversa cantidad de objetos. Por ejemplo, va a encontrar un sofá, va a encontrar una televisión, va a encontrar una puerta, va a encontrar un vaso, un plato, una mesa, una silla. Bueno, y si nos ponemos a enumerar todos los objetos que lo rodean, y si usted los enumera, se va a dar cuenta que hay gran cantidad de objetos. Y dentro de esos objetos también podemos nombrar algunas partes de esos objetos, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros le damos nombre a cada uno de los objetos que tenemos ahí, entonces ese nombre que nosotros le damos a esos objetos, a esos nombres le vamos a llamar sustantivos. Bueno, ahora bien, los sustantivos también me nombran a personas, como por ejemplo Pedro, Juan, Diego, Alberto, Luis. Son nombres de personas, pero también son sustantivos. O nombres de mascotas, por ejemplo, Scooby, por ejemplo, Fido, van a ser nombres de mascotas, pero que también se pueden clasificar como sustantivos. Si mencionamos lugares, por ejemplo, podemos mencionar Guatemala, podemos mencionar San Juan Zacatepeques, podemos mencionar Antigua Guatemala, van a ser nombres de lugares que también los vamos a clasificar como sustantivos. Ahora bien, hay palabras que nos ayudan a que los sustantivos tengan un mayor significado. Y esas palabras también nos sirven a nosotros para entendernos de mejor manera diariamente. Ahora, ¿a qué palabra me estoy refiriendo? Cuando nosotros a veces decimos un sustantivo niño, pero a ese niño le agregamos una cualidad, oficioso. A esa palabra oficioso, por ejemplo, va a ser un adjetivo. O por ejemplo, decimos niña y decimos educada. La palabra educada va a ser un adjetivo. Entonces, los adjetivos son palabras que nos van a ayudar a nosotros a comprender de mejor manera el significado de los sustantivos. Y además, los adjetivos nos van a ayudar a que comprendamos de mejor manera esos sustantivos. ¿Por qué razón? Porque los adjetivos nos van a dar cualidades, nos van a dar defectos de las cosas o de los sustantivos. Es más, también nos van a dar sensación de posesión, de determinación, nos van a dar sensación de algo indefinido. Asimismo, nos van a dar también la sensación de cantidad. Por ejemplo, cuando yo digo 10 niños, le estoy agregando al sustantivo niño, le estoy agregando la palabra 10. 10 va a ser un adjetivo. Si yo digo niña bonita, al sustantivo niña le estoy agregando el adjetivo bonita, y por lo tanto bonita va a ser un adjetivo calificativo. Pero si yo digo, por ejemplo, un adjetivo que me indica orden, primero Dios, ese adjetivo, por ejemplo, primero me está dando un orden, me está indicando de que Dios es primero ante todas las demás cosas, ¿verdad? Entonces, ahora, muy importante también es que nosotros utilizamos a diario no solamente sustantivos y adjetivos, también utilizamos otras palabras, y esas palabras son las que me quiero concentrar en este momento. ¿Cuáles son? Son los adverbios. Los adverbios son palabras que nos ayudan a calificar un verbo. Bueno, en este momento también voy a tocar un poquito lo que es en relación al verbo, y recordemos que el verbo es la palabra que me da acción, que me indica, perdón, acción o movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas palabras que me indican acción o movimiento? Correr, mirar, escribir, hablar, pensar. Todas esas son acciones que nosotros podemos realizar. Ahora, muy importante, los adverbios, ¿qué es lo que hacen? Van a ayudarme a ampliar el significado del verbo. Por ejemplo, ¿qué tipo de adverbios puedo utilizar? Poco, nada, jamás. Por ejemplo, puedo decir, jamás cantaré. Cantaré es un verbo en tiempo futuro, pero el adverbio jamás está indicando una negación con relación a ese verbo. Puedo decir también, no quiero. Quiero viene del, es un verbo querer, y no es un adverbio de negación. Entonces estoy diciendo no, ¿verdad? Entonces estoy ampliando el significado de ese adverbio. Aparte de eso, existen más adverbios como los de duda. Cuando usted utiliza la palabra tal vez o quizá, usted está utilizando un adverbio de duda. Cuando usted está diciendo poco o nada, usted está utilizando un adverbio de cantidad. Cuando usted dice ayer, hoy, mañana, antes, después, son adverbios de tiempo. Cuando usted utiliza palabras como bien, mal, bueno, está utilizando adverbios de modo. Entonces, los adverbios nos van a ayudar a nosotros a expresarnos mejor, no solamente en el idioma español, sino que también nos van a ayudar a expresarnos no solo, de mejor manera si utilizamos cualquiera de los otros 22 idiomas de origen maya que tenemos en nuestro país, en el xinca y en el garífuna, también nos van a ayudar. Recordemos que estos son idiomas también que tienen estructura gramatical, estructura sintáctica, y por lo tanto estas palabras existen, los sustantivos, los adjetivos y los adverbios también existen dentro de estos idiomas. Chicos, espero que hayan tomado su cuadernito para tomar nota de esta información. Les saludo hasta una próxima, y recuerden quedarse en casa, lavarse sus manos consecutivamente con agua y jabón. Y si usted no tiene agua y jabón, pues entonces utilice gel antibacterial. Juntos saldremos adelante.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Yo como maestra apoyo la prevención siguiendo las indicaciones en mi localidad. Doy el ejemplo. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos jóvenes a un programa más de Aprendo en Casa. Vamos a trabajar un tema de comunicación y lenguaje para básicos. Si usted tiene algún joven con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Apoyémoslo. El tema es verbos irregulares y verboides. Seguramente cuando escuchaste el que dije la palabra verbo, pensaste en todas las palabras que representan acciones, estados, sentimientos o existencia de cosas. Por ejemplo, saltar, bailar, cantar, jugar. Un dato curioso es que según la nueva gramática de la lengua española, de los verbos que utilizamos con mayor frecuencia, el 90% termina en ar, el 5% finaliza en er y el 5% culmina en ir. Seguramente no te habías percatado de este detalle. Verbos irregulares. Su raíz varía en algunas formas o tiene terminaciones distintas a las del verbo modelo, según el tiempo y modo que sea utilizado. Al no seguir un patrón, es más difícil conjugarlos o se emplean frecuentemente de forma incorrecta. Ejercitemos. En nuestro ejercicio vamos a pasar a tiempo presente el verbo irregular para que completemos cada oración. En la oración número 1 vamos a usar el verbo traducir. Raquel, muy bien, traduce una canción a su idioma materno. Nosotros, el verbo es prevenir. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Muy bien, prevenimos el contagio de enfermedades. Los jóvenes, el verbo es leer en el instituto. Muy bien, lo utilizaremos como los jóvenes leen en el instituto. Los verbos irregulares pueden variar de forma fonética. Los cambios pueden ser vocálicos, consonantes o irregulares, en los cuales no solo cambia la vocal, sino también la consonante. Y de forma heteróclita. Quiere decir que las raíces son completamente diferentes, independientes al original, como el verbo ser. Cuando conjugamos el verbo ser, se cambia a eres, fui, fuiste, fue, o el verbo ir, voy, vas, ibas, fuiste. Te das cuenta que existe un cambio. Verboides. Es una forma verbal no conjugada que puede adquirir valor de sustantivo si está en modo infinitivo, de adjetivo si está en participio o de adverbio si está en gerundio. Los infinitivos terminan en ar, erir. Los gerundios en ando, endo, yendo. Y los participios en ado, ido, todo, so, cho. Vamos a utilizar el verbo aprender. En infinitivo, aprender. En gerundio, aprendiendo. Y en participio, aprendido. Muy bien. Ahora identifiquemos en esta lectura todos los verboides que puedas encontrar. Esta lectura es la adaptación de las tortillas de Marta de Diego Santizo. Los frijoles preparados en la casa de Marta y Carlos son los mejores de la colonia. A Carlos y Marta les gusta cocinar frijoles volteados, mientras cantan canciones o cuentan historias. Freír frijoles con mucha cebolla picada es una costumbre que traen desde la niñez. También bailar y cantar historias. Marta y Carlos quieren comprar una enorme tortera para preparar frijoles. Marta ganó un premio escribiendo sus propias canciones, Carlos creando y contando historias de su comunidad. Ahora son adultos y disfrutan escribiendo canciones, creando historias interesantes y preparando deliciosos frijoles. ¡Mmm, qué rico! En infinitivo encontramos cocinar, freír, bailar, contar y preparar. En gerundio, en contraste, escribiendo, creando, contando y preparando. Y en participio, preparados, volteados y picada. Recuerda, es importante desinfectar tus manos cada vez que utilices los implementos para realizar tus tareas. Asimismo, que permanezcas en casa, que juntos saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Xachvil istang shakh ekchang khatin ding ostungi ojan kanita khun dishal akhtin ik intin skolin tikin eal ish kontin koyes tsikhay tsankhak lotsa khshvin khlal tsankok yatik khun tsin koelash bakakh to khay
tsankhunt banil tutchot tuchin khunt yabil.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola chicos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Eric Giovanni Mérida Escobar. Soy maestro de la Escuela Oficial Rural Mixta número 816 y en este caso impartiré un tema de matemáticas. No está de más informarles que si ustedes tienen algún niño con discapacidad en casa, recuerden que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción, memoria, atención y razonamiento lógico. Lo que vamos a trabajar es el tema de las proposiciones. Muchas veces pensamos que las matemáticas únicamente se pueden trabajar con números, pero el tema de las proposiciones nos indica que podemos trabajar también con palabras, en este caso con oraciones, que es el sinónimo de proposición, que es una oración. Existen diferentes tipos de proposiciones. En los que vamos a trabajar hoy existe la negación y la conjunción, los cuales nos llevan a pensar, a analizar, para poder encontrar una respuesta. La primera proposición que vamos a trabajar es la negación. Esta consiste en negar la proposición que tengamos. Es decir, poder decir que no a esa proposición. Un ejemplo, si yo les digo 2 por 2 son 5, usted en casa sabrá que esa respuesta es falsa. Pero si yo la quiero convertir en verdadera, yo diría 2 por 2 no es 5. Ahí estoy convirtiéndola en verdadera y la estoy negando. Lo mismo sucede con otras oraciones. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que 3 por 3 son 9, esa sí es una oración verdadera. Pero si yo la quiero negar, digo 3 por 3 no es 9. Pero ahí sería falso porque estoy diciendo lo contrario. Entonces, las proposiciones de negación son bastante sencillas. Solo consiste en negar agregando la palabra no en alguna parte de la proposición o de la oración y que tenga sentido. Otra de las proposiciones que tenemos es la conjunción. Esta es un poquito más compleja ya que involucra dos oraciones conectadas con un símbolo que es la letra V invertida, o podemos también utilizar la letra Y o la Y, más conocida. Por ejemplo, yo tengo una oración que me dice Pedro viajó a Petén y a Shell. ¿Cómo puedo comprobar si es verdadero o falso? Únicamente que alguien me apoye en decirme si es verdadero. Viene un amigo de Pedro y me dice, Pedro sí fue a Petén, pero no fue a Shela. Entonces esa proposición sería falsa, porque no está cumpliendo con las dos oraciones. Si viene otro amigo y me dice, él sí fue a Petén, pero sí fue a Shela, entonces me está diciendo la verdad y sería una proposición verdadera. Si otro amigo me dice, no, él no fue a Petén, pero sí fue a Shela, estaría siendo también falsa. O viceversa, si me dice sí fue a Shela, pero no a Petén, no está cumpliendo con que las dos sean verdaderas. Y si otro amigo me dice Pedro no fue a Petén ni a Shela, es más falsa aún. Entonces, en las proposiciones de conjunción van a ser verdaderas únicamente aquellas que las dos oraciones sean verdaderas. Un ejemplo con números, si yo le digo a usted 2 al cuadrado es igual a 4 y 3 al cubo es igual a 27. Si lo corroboramos, vamos a ver que efectivamente 2 al cuadrado son 4 y 3 al cubo son 27. Entonces las dos son verdaderas y la proposición sería completamente verdadera. Es así como funciona. Haciendo un repaso breve, las negativas es negar la oración agregando la palabra no, y las conjunciones dependen de que las dos sean totalmente verdaderas para ser verdaderas. Si una de las dos es falsa, pues la proposición será falsa. Y recuerda algo muy importante. Lávate las manos, quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Los rumores, el miedo y la desinformación pueden ser más dañinos para la comunidad que el coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Ninko bininin et ankukin haretaknoi kamik rumal chi inko pawochoch hundik kochi hunan no kalchopan arkayewarri katkohepanawochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Hola niños y niñas que están ahora en sus casas. Hemos estado ahora estos momentos con algo de incertidumbre, pero el aprendizaje no se pierde, el aprendizaje tiene que seguir desde nuestras casas. Y así cuando ustedes regresen a la escuela, le puedan contar a sus compañeros o a su maestra o a su maestro todo lo que han aprendido desde casa. Bienvenidos a Comunicación y Lenguaje. Hoy vamos a aprender el valor de la responsabilidad y cuidarnos en familia. Toda esta semana aprenderemos este valor y el cuidarnos en familia. Pero antes de eso, quiero contarles una historia que se llama El Niño Cuidadoso. Antes de escuchar la historia, necesito hacerles una pregunta, porque así nos vamos a poder concentrar también. ¿Cómo los cuidan a ustedes en su casa? ¿Mamá los abraza, los arropa? ¿Cómo los cuidan? ¿Y ustedes saben cómo se comporta una persona descuidada? ¿O qué es la responsabilidad? ¿Saben eso? Bueno, al escuchar el título de la historia, El niño que aprendió a ser cuidadoso, ¿de qué creen que va a tratar? Y ahora sí, vamos con la historia. El niño que aprendió a ser cuidadoso. Todos a concentrarse para poder escuchar. ¿Listo? 3, 2, 1. Había una vez un niño que llegó a su casa. Pero no llegó como cualquier niño, no. Este niño llegó a su casa con los zapatos sucios, con el pantalón asqueroso, con su playera llena de lodo. La mamá, al verlo, lo regañó. ¡Mira, otra vez venís con los zapatos tan llenos de barro y toda la ropa hasta de pies a cabeza! ¡Ay no, qué niño tan descuidado! No puede ser que vengas así. ¿Cómo vas a ir a la escuela después de almuerzo con esos zapatos tan sucios? El niño se le quedó viendo a la mamá y solo dijo, perdóname, mostrando arrepentimiento. Trató de sentirse arrepentido, pero ¿ustedes creen que realmente el niño se arrepintió? Y la hermana que estaba ahí cerca le dijo, ¿y tú crees que con decir perdón se te va a quitar el barro de la ropa? Pues no. Y entonces la mamá, al escuchar a la hermana, le dijo, ay, ¿y tú, pequeña? Tú, mira, mejor ni hables porque me he pasado todo el día tratando de recoger todas las cosas que dejas tirada en tu cuarto. Mejor ni te metas. Ay, ¿ya estará el almuerzo? Dijo el niño, tratando de desviar la conversación. Es que tengo hambre. A ver, momento. ¿Ustedes creen que la actitud del niño realmente muestra arrepentimiento? Ahí habría que ver. Bueno, pero la hermana entonces se quedó calladita. ¡Ay, solo eso me faltaba! Dijo la mamá. Que quieran que el almuerzo esté listo después de todo lo que me hacen. ¡Ay, es que no puede ser! Tú con tu desorden y tú todo sucio. Y es que son unos niños tan, tan descuidados que no lo puedo creer. Ni siquiera me ayudan en la casa. Pero a ver, momento. El niño almorzó. Sí, almorzó y salió corriendo y se fue directamente. Antes de irse corriendo, se lavó los dientes, por supuesto. Hay que lavarse los dientes después de comer. Y se fue a la escuela con el estómago lleno, pero la cabeza vacía. Porque todo lo que le había dicho su mamá se le había olvidado en el instante. Pero el niño estaba a punto de aprender una lección que nunca iba a olvidar. Al día siguiente, el niño salió a jugar al parque. Y cuando estaba jugando en el parque, se subió a un árbol. Y cuando se estaba resbalando en la rama, se quedó atrapado. Y el pantalón se le rompió. Le quedó un agujero de este tamaño. Muy preocupado, se fue a su casa corriendo. Estaba más preocupado por lo que iba a suceder en su casa que por el hoyo del pantalón. Pero cuando llegó a su casa, comenzó a gritar, ¡hermana, hermana, mira lo que me pasó! ¡Se me rompió el pantalón! ¡No puedo, no puedo con esto! ¡Tengo que ir con mamá! Pero al ver la prisa que tenía el niño, la hermana lo detuvo. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Cállate! Es que mi mamá se enfermó y tuvimos que llamar al médico. Y dijo que iba a pasar de 2 a 3 semanas en cama y que no la tenemos que molestar. Pero es que yo necesito que mi pantalón me lo arreglen antes de irme a la escuela, si no, voy a ir con ella rapidísimo para que me lo pueda coser. No, te estoy diciendo que mi mamá está enferma y que no hay que molestarla. Pero es que yo necesito que me arreglen el pantalón, dijo el niño un poco ofuscado. Momento. ¿Ustedes creen que el comportamiento del niño es el adecuado? ¿Se han comportado alguna vez ustedes de esa manera? La hermana lo detuvo y le dijo que no, que al contrario, que tenían que ayudar en la casa. La hermana no podía creer todas las tareas que tenía que hacer la mamá. Barrer, trapear, arreglar los cuartos, arreglar todo para que todo estuviera listo. E incluso la hermana le dijo, mira, vamos a tener que ayudar a nuestra madre. Y vamos a tener que cocinar nosotros nuestro propio almuerzo. ¿Se imaginan? El propio almuerzo de ellos, pero ni modo, lo tenían que hacer para ayudar a la mamá. El hermanito y la hermana se pusieron a coser el pantalón como pudieron, hasta poderlo arreglar. Un poquito, le cosieron por acá, cosieron por allá, hasta que quedó listo. Y cuando iban a hacer el almuerzo, se dieron cuenta que la alacena estaba vacía. No había nada. Ah, momento. ¿Alacena? ¿Ustedes saben qué significa alacena? ¿Cómo le llaman en su casa al lugar donde guardan la comida en la cocina? La hermana se tenía que ir a la tienda a comprar algo para el almuerzo. Así que le dijo al niño, me voy a la tienda, pero tú tienes que poner la mesa y tienes que tener todo listo para cuando yo regrese. Y así fue. Cuando la hermana regresó, el hermano ya no aguantaba el hambre. Estaba desesperado. Pero juntos hicieron lo que tenían que hacer. Almorzaron, lavaron los platos que estaban todavía hasta los del desayuno. Después el niño se lavó rápido los dientes y se fue a la escuela. La hermana se quedó haciendo todas las tareas del hogar. Ay, a ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué son las tareas del hogar? ¿Qué pasaría si a ustedes les tocaría estar haciendo todas las tareas del hogar? Tuvieron que barrer, tuvieron que trapear, tuvieron que hacer todas las tareas del hogar porque la mamá estaba enferma. Y entonces ellos tenían que hacer incluso hasta su propio almuerzo. Los dos juntos tenían que trabajar en equipo para lograr salir adelante. Hicieron su almuerzo, lo comieron, el niño se lavó los dientes y se fue a la escuela rapidísimo. Y mientras estaba en la escuela no dejaba de pensar en que su mamá estaba enferma. Y recordaba las palabras de su hermana que le decía: "Tienes que regresar rápido para ayudarme porque yo no puedo sola con todo esto". Y el niño pensando en la escuela, todo lo que había sucedido y que no podía creer que su mamá estuviera enferma. Ese día regresó a su casa lo más temprano que pudo. Jamás había llegado tan temprano como ese día. Pero inmediatamente llegó y cuando vio a su hermana estaba totalmente en llanto. Estaba muy preocupada y triste. El hermano le dijo que no se preocupara. "Tranquila, yo te voy a ayudar. ¿Qué es lo que tengo que hacer?". El niño y la hermana comenzaron a trabajar en equipo. Comenzaron a trabajar juntos. Uno barría, otro trapeaba, uno sacudía, otro arreglaba las cosas de la cocina. Poco a poco empezaron a poner las cosas listas. Pasaron las 2 semanas y cuando ya todo estaba listo, la mamá salió de su cuarto. "Mis amores, ya estoy mejor". Cuando los dos hermanos escucharon que su mamá había llegado y que ya estaba mejor, la fueron a abrazar con mucho amor. La abrazaron tan fuerte que la mamá se les quedó viendo y les dijo: "Mis amores, estoy tan orgulloso de ustedes por todo lo que han hecho. Han podido ser responsables, han hecho sus tareas, han hecho las tareas del hogar. Los amo muchísimo". "Pero tú, niño..." Se le quedó viendo a su hijo y el niño tenía una cara como de orgullo, porque algo había cambiado en él. La mamá le dijo: "¿Dónde está ese niño tan descuidado que yo había conocido? Este no es el mismo niño, no. Algo ha cambiado. ¿Será que el viejo se ha ido y se quedará este para siempre? Tendré que llamarte mi niño cuidadoso". Y entonces la mamá agarró a su hijo, le dio un beso y el niño desde ese día tuvo mucho cuidado con todas las cosas y aprendió a ayudar en casa y a ser responsable con sus tareas y no ponerle tantos problemas a su mamá. Y así, colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Bien, niñas y niños, ha llegado el momento de la comprensión. Chan, 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 chan. Aquí es donde también tienen que estar muy concentrados y que prestaron atención en la historia, que no se les olvide todo lo que escucharon. Porque les tengo que hacer unas preguntitas. Todos preparados, preparadas en casa. Ton, ton, ton. ¿Crees que hay alguna relación entre la enfermedad de la mamá y que el niño haya arruinado sus pantalones? ¿Por qué creen eso? ¿Sí o no? Otra pregunta. A ver. Piensa en lo que sucedió al inicio, después que enfermó la mamá y cuando se recuperó. Piensen en eso. Y ahora, díganme qué parte de la historia les gustó más. ¿Y por qué les gustó esa parte de la historia? Pero no se vayan porque todavía tengo más preguntas. ¿Alguna vez has visto a un niño descuidado? ¿O tú alguna vez has sido descuidado? Va la siguiente pregunta. ¿Qué harías si tú estuvieras en la situación parecida al niño? ¿Ayudarías en casa? ¿Te pelearías con la hermana? Piénselo muy bien. Y ahora, para terminar, tienen que empezar en 3 cosas que pueden hacer para ser responsables y para ayudar a cuidar a su familia. Amigos y amigas, soy Edgar Molina, El Pollo. Próxima semana con otra historia para aprender todos juntos en familia. No se les olvide que en esta cuarentena tenemos que lavarnos muy bien las manos y mantener la distancia entre una persona y otra, porque esto es a nivel mundial y lo pasaremos todos juntos. No se olviden de leer un librito, una historia, 30 minutos al día, por lo menos. Nos vemos. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.